Sí, otra vez en el aire. Mi nombre es Alberto Mora, 61 años, casadísimo, dos hijas, amigo de mis amigos. Uso mi voz para expresarme, y mi corazón y mi razón para vivir. Paciente con los hechos y con los hacedores, y consciente de que nosotros podemos, Dios mediante, hacer de ese sueño y de esas ganas, cosas posibles. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Acá estamos otra vez en Cosas Posibles, otra vez en Amadeus, en el 91.1 del dial de FM, si alguien quiere escuchar por el aire, en www.radioamadeus.com.ar, si uno quiere aprovechar las bondades, las ventajas de Internet, y escuchar tanto en el momento de emisión del programa como después, directamente desde el sitio web de la emisora, escuchando este programa de 25 de octubre o, bueno, cualquier otro, pero por lo pronto uno puede escuchar el programa fuera del día de emisión, ¿sí? Es una enorme ventaja para que más gente pueda compartirlo y escuchar. Bueno, indudablemente los comentarios no podrían estar muy separados de lo que ha pasado el domingo último. Y, bueno, la enorme responsabilidad que tiene la segunda vuelta, ¿no? Responsabilidad precisamente porque yo soy muy amigo de tener en cuenta, lo hago en cada comicio desde hace mucho tiempo, es la consideración de la cantidad de gente que ha votado en blanco o no ha ido a votar, y eso ha sido, al menos en esta ocasión, este año, toda una noticia, ¿no? Hay muchos que lo han comentado. Yo no sé si es porque ha sido mucho más importante o porque a veces los medios empiezan a considerar algunos otros aspectos. Bueno, todo de algún modo remite al atractivo de la noticia y demás. Pero es un hecho indiscutible que hay mucha gente que no se ha interesado. Bueno, digamos, para que no tenga un juicio de valor, que no ha participado. Y en algunos casos también es notable que, habiendo ido a votar, ha votado en blanco. Hay un mito por allí que circula, y mucho, incluso en gente que parece ser muy seria, que dice que el voto en blanco favorece a tal o cual. Es bastante simple de entender si es que uno quiere hacerlo. El voto en blanco, o la no participación, eventualmente, me ausento, no voy, no favorece directamente a ningún candidato. Porque en lo concreto es si un candidato X tiene, no sé, obtuvo el 60% y el otro el 30%, esa cuenta se hizo sobre la cantidad de gente que participó, es decir, que puso un voto a una lista en particular en la urna, y después se contó eso. Los votos en blanco no forman parte de la cuenta, los votos nulos no forman parte de la cuenta, y los votos que no están, lógicamente tampoco. Entonces, sobre un caso hipotético, fue a votar el 75% de la gente que estaba en condiciones de votar, que figuraba en el padrón. Entonces el 75% pasa a ser el total, el 100% sobre el que se calculan los porcentajes que obtiene cada fuerza. Entonces, ¿cuál es la consecuencia del voto en blanco, del voto que no está? Es que cada voto positivo porcentualmente vale más. No es que va a favorecer a uno y no va a favorecer al otro. No. Los votos de cada uno porcentualmente van a representar más. Fuera de esta consideración, lo cierto está en que la cantidad de gente que no participó es muchísima. Para hacer alguna comparación, el voto ausente fue, en el caso de la elección para presidente, fue mayor la cantidad de gente que no fue que la gente que votó a Patricia Bullrich. Esto en términos numéricos, hubo 7.797.537 ausentes y Patricia Bullrich obtuvo 6.267.152. Es decir, la primera fuerza, o el primer candidato, fue Sergio Massa, no hay duda. El segundo, Javier Milei, y el tercero, los ausentes. El cuarto fue Bullrich, el quinto Schiaretti y el sexto Miriam Breckman. Digamos, acá lo que sería importantísimo considerar es que si va mucha más gente de esos 7 millones y pico, casi 7 millones 800 que no participaron y van y participan, eso puede llegar a ir para cualquier lado, literalmente. Más allá de lo que va a suceder es que, lógicamente, si los únicos dos candidatos son Sergio Massa y Javier Milei, lo cierto está en que los votos, aquellas personas que votaron a Patricia Bullrich o a Juan Schiaretti o a Miriam Breckman, a algún lado van a ir. Pero indudablemente el número es muy difícil para cualquiera de considerar. Lógicamente es más fácil pensar en que aquellos que hicieron un voto positivo para uno o para otro se van a inclinar para uno o para otro, pero bien podría ser que alguien dijo, no, bueno, yo voté a Schiaretti, era el candidato que me gustaba, bueno, yo no pienso votar a ninguno de estos dos que me ofrecen, porque no me gusta ninguno de los dos, voto en blanco. Bueno, votar en blanco, está en su derecho, pero ese voto no suma, lo único que hace es que cada voto positivo tenga una mayor representación. Y proporcionalmente, si el voto de, digamos, la gente, de gente que votó a Massa es la que es mayoritaria, lógicamente va a seguir favoreciéndolo. Así que ese sí es una interpretación real, concreta. Así que bueno, ese es solamente un subrayado sobre este tema que, bueno, vamos a compartir en el programa algunas palabras de un candidato victorioso que dijo cosas muy importantes y que creo que es sumamente valioso escuchar a un político hablar en estos términos. Es muy estimulante. En un ratito hay otras consideraciones respecto de los temas del día. El dato no es completamente nuevo, es un tema recurrente y es el tema de la defensa de la vida. Así que vamos a entrar en detalle sobre lo que anda pasando en la provincia de Buenos Aires, el territorio literalmente más codiciado por la política, por el peso que tiene en todo sentido. Pero bueno, aquí estamos. Esto se llama Cosas Posibles.
En San Isidro ya redujimos más de un tercio de la basura que va al SEAMSE, gracias al programa de reciclado Ecoresiduos, que pasa por la casa de cada vecino. Y con lo recaudado, reinvertimos en educación y programas ambientales. Reciclar hace todo distinto. San Isidro, municipio.
Portal 1 Argentina. Compromiso con la verdad, desde San Isidro y para todo el mundo. www.portal1argentina.com.ar.
¿Vamos a la plaza?
Claro, mi amor, vamos.
¿Falta mucho?
No, es ahí cruzando.
Mamá, quiero ir a los juegos.
Dale, pero dame la manito para cruzar.
En la vida real, no hay marcha atrás. Dale al peatón su prioridad, en especial en esquinas y sendas peatonales. Luchemos por la vida.
Seguimos con Alberto Mora en Cosas Posibles.
El domingo, como sucede en los comicios, a mí me toca andar de recorrida, digamos, caminando por distintos lugares, viendo, siendo testigo de la votación de algunos candidatos y viendo este interesante espectáculo que es la gente que en orden va de aquí para allá. Hay un poco de lío con el tránsito, pero nada preocupante. Pero bueno, seguramente muchos tuvieron una sensación parecida, con bastante orden, bastante rápido. Durante la mañana fui a conversar con Ramón Lanús, el candidato a intendente en ese momento por Juntos por el Cambio, que votó en una escuela en Becar, la escuela 23. Después el candidato Federico Meca, el candidato masista, que votó en una escuela del barrio de La Cava. Y también al colegio Holy Cross en Punta Chica, donde vota habitualmente el intendente Gustavo Pose, intendente hasta ese momento, pero que bueno, ya no era candidato, ¿sí? En todos los casos muy tranquilo, poca gente, y por la noche me acerqué al búnker en Martínez, donde Ramón Lanús oficialmente fue anunciado como el nuevo intendente de San Isidro. Aquí lo que vamos a compartir es algo realmente muy valioso. Más allá de que habíamos estado conversando, más allá de los comentarios que yo tenía de su persona y algunos aspectos privados que también definen indudablemente digamos, por dónde pasan los principios y las formas de ver la vida, fue realmente muy atractivo escuchar que un político tenía estas prioridades, tiene estas prioridades y qué es lo que se propone. Así que los invito a prestar atención, si es que no lo han escuchado por otro lado, por dónde pasan las prioridades, dónde puso el agradecimiento, qué es lo que se propone realmente Ramón Lanús como intendente del partido de San Isidro.
Lo primero que tengo para decirles es gracias. De corazón, no se dan una idea cuán sentido, cuán real y cuán profundo es. La cantidad de personas que acompañaron este proyecto y en este proceso, no se dan una idea. Veo caras y siempre es injusto tirar nombres porque te olvidas de la gran mayoría. Pero sepan que la responsabilidad con la que voy a asumir esta tarea es directamente proporcional a la gratitud que siento con todos los que me acompañaron en este camino. Y todos ustedes saben, la gran mayoría, que yo soy un hombre de fe y en primer lugar quiero agradecer a Dios. Así que de verdad, gracias a Dios. En segundo lugar, gracias a mi familia. Primero, a mis viejos, humildes y laburantes, me dieron las cosas que yo más valoro: la fe, el valor de la familia y la importancia de tratar de ser buena gente. Mis viejos son buena gente y es un legado, una responsabilidad y una enseñanza enorme que yo tengo hoy en mi vida. Así que gracias a mis viejos. En tercer lugar, no la veo, pero es siempre igual, gracias a Ceci. Ceci tiene una manera muy particular, pero tremendamente valiosa, de acompañarme en este camino. Solo ella sabe, ni siquiera mis hijos, la cantidad de horas que le dediqué a esto. No ganamos por casualidad, ganamos por providencia, pero a la providencia la ayudamos. Y ella me acompañó y me sostuvo. Gracias a mis hijos. Que vengan mis hijos. Tranquilo. Falta Pedro. Ceci quiere venir si puede. Yo creo que ella no. Porque tengo esta vocación que me encanta, que creo que es lo que tengo que hacer en esta vida, pero en este camino hay gente que le va a costar más entenderla y ellos son mis hijos. Así que gracias a ellos, no digo solo, pero una de las cosas por las que trabajo es porque siempre estén orgullosos de su papá. Y que entiendan las veces que no estoy, las veces que falto. Y en un día raro quiero repasar algunas de las cosas que que dije cuando ganamos las PASO. Yo decía que yo quería ser intendente de San Isidro para promover lo bello, lo bueno y lo verdadero. No fue casual, fue un proceso de discernimiento, de trabajo, de pensar. En un mundo que valora muchas veces lo feo, quiero que San Isidro se destaque por lo bello. Yo creo que, modestia aparte, el valor de la familia es parte de lo bello que tenemos que rescatar en el mundo y en el país en el que vivimos. Cuando decimos que queremos que lo bello, lo bueno, es porque reconocemos que el mal está y que el mal muchas veces abunda en la sociedad en la que vivimos. Y que nosotros tenemos que ser promotores de lo bueno. Y lo verdadero, porque también hay mucha mentira. Y no da todo lo mismo. Yo no creo en el relativismo, de que todas las verdades son posibles. Yo creo que hay una verdad. Y yo creo que las sociedades que viven en lugares donde predomina lo bello, lo bueno y lo verdadero son más felices. Y por eso, algo que tengo para mí, lo quiero compartir en la sociedad en la que vivo. Por último, algunos valores sobre los 4 años, eventualmente 8, pero no más. Como intendente de San Isidro, ¿qué cosas querría que el vecino de San Isidro, ustedes y muchos más, hayan visto reflejado en esos 4/8 años de gestión? Lo primero es el servicio. Yo entiendo la vocación política como una vocación de servicio, una de las formas más altas de la caridad. Quiero que reflejemos, no yo solo, todo el equipo, que tenemos vocación de servicio. En segundo lugar, querría que se nos reconozca como un gobierno honesto y austero. No hay buenos gobernantes si sos corrupto. No es posible. El robo te lo hace. Querría que nos reconozcan como un gobierno honesto y austero. Querría también que nos reconozcan como un gobierno eficaz, un gobierno que lo que se propone lo logra, un gobierno que hace. Pues no es solo ideas, es transformar. Y el transformar requiere trabajo, requiere dedicación, requiere equipo, requiere liderazgo. No es solo una cuestión de ideas, queremos cambiar la vida de los vecinos de San Isidro. Y para eso hay que tener capacidad de transformación y de inclusión. Por eso queremos ser un gobierno eficaz. Queremos también que se nos reconozca como un gobierno con coraje. Coraje en la política y en la gestión gubernamental implica no elegir la decisión más cómoda, no elegir la decisión más fácil, sino elegir cada vez que hay que tomar una decisión. Y créanme que cuando se es intendente son muchas las decisiones que se toman, hay que elegir la decisión correcta. Y cuando uno quiere elegir la decisión correcta, sobran los argumentos para no tomarla. Sobran. Y las explicaciones buenísimas de por qué no hay que ir por ese camino. Nosotros queremos tener, y que se nos reconozca, cuando hayamos pasado por el gobierno de San Isidro, como un gobierno que tuvo coraje. Y por último, audaz. Queremos ser audaces. Creemos que San Isidro tiene las condiciones para sacarnos 10 en todo. Yo nunca, mamá lo puede saber, lo puede decir, nunca me saqué 10 en el colegio. Me estaba guardando para esto, mamá. Nos queremos sacar un 10 en todo. San Isidro tiene con qué. Tenemos todas las condiciones para poder compararnos contra los mejores y hacerlo mejor. Así que, resumiendo, promover lo bello, lo bueno, lo verdadero, servicio, honestidad, austeridad, eficacia, audacia y coraje. Perdón. Audacia y coraje. Y cierro con, obviamente, pedirles a los que creen en el buen Dios que recen para que este gobernante, me va a tocar gobernar San Isidro a partir del 10 de diciembre, tenga sabiduría y justicia. Los que vieron la campaña, algo que Dios me regaló es la fuerza para laburar. Me gusta laburar. Sepan que vamos a trabajar incansablemente para que estas cosas que queremos que se nos recuerde cuando pasemos sean realidad. Y de vuelta, volver al principio. En un escenario complicado, los resultados muestran oscuridad. Nosotros tenemos el mandato, el deber y la obligación de prender una llama. Tenemos que ser una llama en la Argentina y en la provincia de Buenos Aires. Podemos serla.
Cosas posibles.
domingo que viene, 29 de octubre, es el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama, una enfermedad que, al menos en la Argentina, lleva a la muerte a 107 personas promedio por semana, una cifra realmente tremenda. En la Argentina se registran unos 20.000 casos anuales, nuevos casos de cáncer de mama. A partir de los 40 años es que se recomienda a las mujeres el control anual con una mamografía y una ecografía mamaria. Más allá de que se dice que en el 75% de los casos el cáncer de mama no tiene antecedentes en la familia, de todas maneras se insiste en que si hay antecedentes, que estos estudios se pueden hacer antes de los 40 años. Hay cáncer de mama en hombres, ya se sabe también, pero mayoritariamente son mujeres. Lo que está claro es que en el 90% de los casos la detección temprana permite un pronóstico muy bueno y que si fuera necesaria una cirugía, esta cirugía sería pequeña, menos cruenta. Lo concreto está en que es el examen médico, la consulta médica, la que vale mucho. El autoexamen es un camino, ¿sí? Porque hay posibilidades de que haya un buen pronóstico, pero ya es un poco tarde si la mujer logra palpar algo que no ha sido detectado primero en un estudio. O sea, el autoexamen sirve, pero sirve mucho más la consulta médica para que sea el médico el que haga el examen y impulse la mamografía o la ecografía mamaria. Puede haber nódulos, que no necesariamente se van a transformar en cáncer, pero siempre con la consulta médica es posible encontrar ante la enfermedad un camino saludable, ¿no? Hay acciones concretas referidas a la prevención. Me lo dijo la doctora Lorena Lainati, la jefa del Servicio de Oncología del Sistema de Salud de San Isidro, hace unos años. Como primera medida a considerar dentro de las cosas que están al alcance de la mano es eliminar el cigarrillo, es decir, no fumar, como una medida de prevención del cáncer, de todo el cáncer y en particular del cáncer de mama. Mantenerse en el peso adecuado, bueno, comer más saludable, hacer actividad física, no automedicarse. Son caminos que están al alcance de la mano que no tienen que ver con tomar una medicación, ni siquiera con visitar al médico. Esto es lo que uno debería incorporar como algo habitual. El cáncer es una enfermedad causada por una multiplicación anormal de las células del cuerpo. Las células de la mama tendrían que generar, dividirse de una manera determinada, comportarse de una manera, reproducirse de una manera determinada, y empiezan a tener una multiplicación sin control, y eso es lo que va formando un tumor. Esto se puede producir por distintos factores de riesgo: fumar, peso inadecuado, ahora voy a mencionar algunas cosas más, y también aquello que me decía la gente de Apostar a la Vida hace 100 años, en estas reuniones académicas que hacían con pacientes y médicos en distintos lugares. Yo he sido conductor de algunos de estos encuentros y ha sido realmente muy, muy instructivo para mí. La persona puede tener el gen que provoca el cáncer, entonces eso es un factor. Hay gente que no lo tiene, entonces puede tener, hacer, digamos, consumir tabaco, fumar, y tal vez va a tener muchas consecuencias muy malas, pero no cáncer de pulmón, ni boca, ni esófago, ni nada de las cosas que provoca el acto de fumar. Entonces hay cosas que uno puede no tener control, pero hay muchas otras que sí. De acuerdo al Ministerio de Salud de la Nación y el Instituto Nacional del Cáncer, algunos de los factores de riesgo de cáncer de mama incluyen los tratamientos de hormonización, tanto los que se utilizan para que un hombre parezca mujer como al revés. Es decir, esto que sucede en muchos lugares, en la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, el estado provincial empezó con el gobierno de Scioli, si mal no recuerdo, después estuvo el gobierno de María Eugenia Vidal, que aumentaron los lugares en donde se hacen estas hormonizaciones, y después el gobierno de Kicillof, que ahora continuará, aumentó la cantidad de lugares en donde se hace este abordaje, esta bomba de hormonas, para que un hombre parezca una mujer o una mujer parezca un hombre, incluso niños. O sea, esto es ideológico, además de un perverso negocio. Otro de los factores de riesgo del cáncer de mama: tomar anticonceptivos orales durante más de 5 años, usar terapia de reemplazo hormonal por 5 años o más, consumir más de un vaso de alcohol por día, tener sobrepeso después de la menopausia o aumentar de peso como adulto, no tener hijos, concebir el primer hijo luego de los 30 años y exponerse en exceso a radiaciones tales como radiografías espinales excesivas. Estos son algunos de los factores. Bueno, vamos a los números. Hoy es un programa de estadísticas. El cáncer de mama es la primera causa de muerte por tumores en mujeres, provocando 107 muertes por semana, como había mencionado. La tasa de mortalidad difiere según las zonas. En Jujuy y Santiago del Estero están en las que es la tasa más baja, mientras que en Tierra del Fuego, en la ciudad de Buenos Aires, son los lugares donde se da más el cáncer de mama. No tengo datos de por qué, pero es así. Las tasas de mortalidad por cáncer de mama más elevadas se dan entre los 50 y los 80 años. Es decir, antes de los 50 no es algo muy común. Más del 75% de las mujeres con cáncer de mama no tienen ningún antecedente familiar de la enfermedad. Y, lo que es valiosísimo, la detección temprana es fundamental, ya que los tumores de menos de un centímetro tienen hasta el 90% de probabilidades de curación. Así que hay que tener en cuenta todos los factores, sobre todo los que uno puede considerar como una rutina saludable. Ejemplos, realizar 4 comidas en el día. Ya sabemos que hay una parte de la población que, digamos, esto no le cuadra, ¿no? Ya no sabe, ya no entiende cómo, ya no están sus posibilidades de tener 4 buenas comidas. A veces ni siquiera la cantidad o la calidad. Incluir porciones de frutas y de verduras todos los días. Aumentar el consumo de legumbres, de cereales integrales, de frutos secos, en su justa medida. Incluir 4 veces por semana pollo o pescado y no consumir más de 3 veces por semana carne de vaca. No hay duda de que los gobiernos en el último tiempo están haciendo todo lo posible para que reduzcamos este promedio. Disminuir el consumo de alimentos procesados, los fiambres, los embutidos, las carnes curadas con sal. Evitar el consumo de gaseosas, las bebidas azucaradas, los juguitos para diluir. Elegir el agua como bebida ideal. Moderar el consumo de sal y controlar el tema del sodio, no solamente para las personas que tienen un problema con la presión arterial. Hacer todo lo posible para tener un peso saludable, de acuerdo a la edad, de acuerdo a la altura. Realizar alguna forma de actividad física regular, siempre con el ok del médico, pero considerar que 2 o 3 veces por semana uno haga alguna actividad que no sea el ir de acá para allá porque uno está trabajando o ocupándose de la familia o lo que sea, sino literalmente hacer una actividad que sean 40 minutos de caminata, 20 minutos para allá y vuelvo, ¿no? Alejarse del sedentarismo, buscar la manera de hacer las actividades de la casa como una forma de ejercicio, el sacar a pasear al perro, hacer actividades tal vez las más comunes, sin lesionarse, pero las más comunes de la tarea del hogar, como una forma de moverse. Evitar, claro está, el consumo de tabaco en cualquiera de sus formas. Evitar la exposición excesiva al sol, usar protector solar si es que uno le da el presupuesto. Está carísimo, las cremas de los filtros solares, carísimos. Eso para el cáncer en general, ¿no? Para tener una vida sana en general. Pero en el caso particular de las mujeres, amamantar al bebé, ¿no? La lactancia materna disminuye el riesgo de cáncer en la mamá. Y realizar controles periódicos, ¿sí? Mínimamente 1 vez al año, aunque a uno no le duela nada, hacerse un chequeo.
Thou swell, thou witty, thou sweet, thou grand, would kiss me pretty, would hold my hand, both thine eyes are cute to what they do to me. Hear me holler, I choose a sweet lollapalooza indeed. I'd feel so rich in a hut for 2 rooms, a kitchen, I'm sure would do. Give me not a lot of, just a plot of land. And thou swell, thou witty, thou grand. Would hold
Lollapalooza in thee. Well, I'd feel so rich in a hut for two, two rooms and a kitchen.
Contrario a lo que en su momento se decía de que la legalización del aborto iba a hacer que se abortara menos, totalmente falso, era falso y seguirá siendo falso. La cantidad de abortos en la provincia de Buenos Aires ha aumentado un 20% entre el año 2021 y el año 2022. 39.718 seres humanos antes de nacer han sido eliminados en los ámbitos públicos de la provincia de Buenos Aires, 39.718. 33.147 era el dato del 2021. ¿Cuánto representa los 39.718, esa cantidad de niños? Bueno, si pusiéramos a cada uno de esos niños en una butaca de la cancha de Platense, la llenarían una vez y media. Si pusiéramos a esos pobres víctimas argentinas en una butaca, a cada uno en una butaca del Luna Park, lo llenaríamos cinco veces. Si pusiéramos a cada uno de esos argentinos inocentes asesinados en los hospitales de la provincia de Buenos Aires, llenaríamos 16 veces el Teatro Colón. Son 109 personas indefensas, inocentes, que con una ley injusta, inmoral, inconstitucional, llegan a la muerte. Pero también, hay que tenerlo en cuenta, hay 109 mujeres que todos los días están siendo maltratadas, porque es un acto de violencia absoluto para con la mujer también. No muere, entre comillas, pero tarde o temprano pagará las consecuencias de estar sola, engañada, abusada, mal aconsejada. Lejos de considerar que una mujer que toma este camino lo está haciendo libremente, evaluando todo. No, justamente, no lo está evaluando todo. Intentar visualizar 109 cadáveres hoy, 109 cadáveres mañana, 109 cadáveres de argentinos pasado mañana, debería estremecer a todo el mundo. En medio de tanta información que uno recibe, ¿esto está? No, no. Los que forman parte de esta cultura de la muerte, los asesinos, los sicarios, como en algún momento los ha definido el Papa, buscan que no se sepa, y si algo se sabe, que es contado parcialmente para justificarlo. Bueno, vamos a los datos concretos. El 91,3% de los abortos de bonaerenses se realiza con drogas, es farmacológico. Se usa misoprostol solo o combinado con mifepristona. En el 8,2% de los casos se usa una combinación de fármacos y de instrumental, es decir, hace falta hacer algo más aparte de tomar las drogas. Y el 0,5% de los abortos es quirúrgico. El 29% de los abortos se realiza en la región sanitaria sexta, que incluye unas 3.600.000 personas que viven en Avellaneda, Lanús, Almirante Brown, Berazategui, Esteban Echeverría, Ezeiza, Florencio Varela, Lomas de Zamora y Quilmes. El 29% de los abortos se realiza en ese lugar, en esos partidos. A diferencia de lo que ocurre en el interior de la provincia, en los 40 municipios del AMBA, el Área Metropolitana de Buenos Aires, la mayoría de los asesinatos prenatales son realizados en las salitas o en los centros de atención primaria de la salud, como también se lo llama, no en los hospitales. Es decir, no van a los hospitales. ¿Por qué? Porque son farmacológicos. Entonces, la mayoría de las mujeres que terminan yendo a pedir un aborto y el Estado le da aborto, van a la salita. Con lo cual uno se pone a pensar si el sentido de que haya más centros de atención primaria para los siniestros funcionarios de la provincia de Buenos Aires y de otros distritos también, si esto de que haya más salitas no tendrá que ver con estas estructuras siniestras que buscan la muerte. ¿Tiene que ver con la salud, que tiene que estar más cercano a la gente? Sí, que no haya que ir hasta el hospital para ser controles médicos y cosas buenas? Sí, pero también eso está al servicio de esto. Bueno, según informó el Ministerio de Salud bonaerense, hay cerca de 600 centros de salud que hacen abortos. Hay 4 municipios, Carmen de Areco, Junín, Lobos y Zárate, que solo cuentan con establecimientos provinciales para hacer abortos. Hay 2 municipios que no tienen hospitales provinciales y que se han negado a conformar un equipo que garantice el aborto en establecimientos municipales. Son 2, San Miguel y Capitán Sarmiento. Se consideran que son abortos voluntarios, se registran como interrupción voluntaria del embarazo, los que se practican antes de la semana 15, y son interrupción legal del embarazo los que se hacen con posterioridad. Del total de abortos registrados, el 94,8% corresponden a IV, es decir, interrupción voluntaria, y el 5,2% interrupción legal. Y con respecto al tema de la edad de las madres, el rango, el mayor porcentaje de abortos tiene a madres de entre 20 y 29 años, el 55,7%. Después le sigue las mujeres que tienen entre 30 y 34, el 18,9%, y ya sabemos que las niñas no se embarazan las adolescentes, porque la etapa biológica es la adolescencia. ¿Sí? Una niña no está en condiciones de embarazarse. Lo que pasa es que la palabra niña es legal. Todos somos niños desde que somos concebidos hasta los 18 años, según la Constitución Nacional. Pero para la ciencia, para la medicina, niña, es un periodo que termina en el momento en el que tiene capacidad para embarazarse, ¿no es cierto? Ovula, menstrua. Entonces no importa si tiene 10 años o 11. Para la ley es niña. Para la ciencia, para la medicina, es un adolescente. En ninguno de los dos casos, claramente, debería experimentar un embarazo. Eso está claro. Pero hay un juego perverso en decir niñas no madres. Bueno, y finalmente hay una estimación que se ha hecho para calcular los abortos también en el sector privado. Han hecho una proyección tomando, bueno, algunos parámetros, y se concluyó en que hay entre 108.000 y pico y 129.300 abortos en toda la provincia por año. O sea, 129.374, ese es el número de la estimación. Si uno tomara ese número dividido los 365 días que tiene un año, llegamos a que en la provincia de Buenos Aires, según cálculos del Ministerio de Salud con la UBA, en la provincia de Buenos Aires se mata a 354 bonaerenses por día. Es decir, nos llevan de la nariz de acá para allá con muchos temas. Pero el número que uno tendría, por lo menos hasta que haya otros datos, tener en la cabeza todo el tiempo, es que en la provincia de Buenos Aires se hacen 354 abortos diarios. Estamos hablando solo de la provincia de Buenos Aires. Ese número uno lo tendría que tener grabado, digamos, en la frente. ¿Cómo no pensar en eso? ¿Cómo no estremecerse? Yo puedo estar ocupándome de otra cosa mientras 354 mujeres piden aborto y le dan aborto. O 354 seres humanos, inocentes, indefensos, son masacrados, entre otras cosas gracias a la industria farmacológica.
Palabras claras, cosas posibles.
En San Isidro ya redujimos más de un tercio de la basura que va al SEAMSE, gracias al programa de reciclado Ecoresiduos, que pasa por la casa de cada vecino. Y con lo recaudado, reinvertimos en educación y programas ambientales. Reciclar hace todo distinto. San Isidro, municipio.
Portal 1 Argentina. Compromiso con la verdad, desde San Isidro y para todo el mundo. www.portal1argentina.com.ar.
With the guy who gives you the eye, let him hold you tight. And you can smile every smile for the man who held your hand beneath the pale moonlight.
But don't forget who's taking you home and in whose arms you're gonna be. So darling, save the last dance for me. Oh, I know that the music's fine, like sparkling wine. Go and have your fun, laugh and sing. But while we're apart, don't give your heart to anyone. And don't forget who's taking you home and in whose arms you're gonna be. So, darling, save the last dance for me. Baby, don't you know I love you so? Can't you feel it when we touch? I will never, never let you go. I love you oh so much.
Porque no todo está perdido, cosas posibles.
De los datos oficiales aparecen algunas cosas interesantes, de los resultados de las elecciones. Algunas cosas para tener en cuenta. En la votación para presidente en la provincia de Buenos Aires, el segundo puesto lo obtuvieron los ausentes. Es decir, considerando toda la realidad, no solamente los votos positivos, de acuerdo a lo que se hacen las cuentas normalmente, Massa obtuvo 4.224.688 votos. O sea, esto es, a quienes votaron para presidente en la provincia de Buenos Aires. A Massa, 4.200.000 y pico. Los que le siguen, es decir, el segundo puesto lo obtuvieron los ausentes. O sea, el ausentismo le ganó a Milei. Los que no fueron, fueron 2.687.686. Milei está por debajo, es decir, obtuvo menos votos que los ausentes. 2.533.633. Y Bullrich, 2.374.000. Votó para presidente el 80%, más o menos. O sea, participaron 79%. Hubo casi 270.000 votos en blanco. En concreto, la diferencia entre lo que figuraba en el padrón y los que votaron a un candidato en particular para presidente en la provincia de Buenos Aires son 3.034.494. Es decir, la diferencia está un millón y pico por debajo de Massa. Quiere decir que si participaran 3 millones, puede pasar literalmente cualquier cosa, ¿no? Esos 3 millones que no fueron pueden inclinar la balanza para todos lados. Con respecto al tema del voto para gobernador, Kicillof obtuvo 4.233.092 votos y le siguieron los ausentes. Los que estuvieron en segundo lugar no fue Grindetti, sino los ausentes. 4.233.092 Kicillof, 3.385.000 los ausentes. Grindetti, 2.500.000. También, para considerar, la diferencia entre los votos positivos, aquellos que votaron para alguien, o sea, eligieron a un gobernador, y lo que estaba en el padrón, en condiciones de ir a votar, la diferencia es 4.395.215. Es decir, la cantidad de gente que no votó es superior a lo que votaron a Kicillof. Y lo mismo pasa con el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. La cantidad de ausentes supera a la cantidad de gente que votó a Macri. Fueron más los que faltaron que los que votaron a Macri. Con respecto al tema de lo que pasará en la segunda vuelta, la verdad que la incertidumbre es muy grande. Hay mucha gente que está muy en desacuerdo con Milei. No sé si sobre una base cierta o engañosa. Y hay mucha gente que no lo votaría a Massa ni a punta de pistola. Milei propone defender la vida y la familia. Milei está en contra de la ideología de género. Así que solamente por eso uno podría inclinar la balanza para este candidato. Es muy difícil, realmente muy difícil, imaginar cuál va a ser el resultado. Pero lo que está claro es que oponerse a todo esto con el poder internacional impulsando el aborto, impulsando la ideología de género, indicaría que hay un enemigo más que el kirchnerismo, Massa, que es el poder internacional. A la ONU, a la OEA, a Planned Parenthood y a otras organizaciones, no les resulta atractivo que Milei pueda ganar Así que Milei tiene varios enemigos por derrotar. Algunos están dentro del país y muchos con mucho poder están más allá de nuestras fronteras. Habíamos hablado aquí con Simón de Lacre sobre esta proeza, esta patriada que se está mandando respecto de esta miniserie documental sobre textos del padre Leonardo Castellani, El Apocalipsis de San Juan. Esto se presentó como un preestreno, el tercer capítulo de esta miniserie, el viernes pasado, viernes 20 de octubre, una sala colmada del Teatro de la Cova, junto a la Iglesia de Fátima, para ofrecer este camino, no solo de ver el capítulo en sí, sino que es un camino de recaudación de fondos para continuar con las filmaciones. Muy lindo ver las imágenes previas a la proyección de lo que es el enorme trabajo que implica la filmación con los extras en las locaciones. Realmente es un trabajo que tal vez muchos no conocemos en detalle de cómo se produce, ¿no? Bueno, lo concreto es que la sala estaba colmada de amigos, de familiares, de extras, ¿no? Gente que ha actuado. Y Simón de Lacre claramente agradeció a todos los que incondicionalmente han estado apoyando esta gesta, empezando por su familia directa y por muchos amigos y también por muchos desconocidos que se han enterado de esto y que hacen sus aportes, han hecho sus aportes, siguen haciendo sus aportes para que muchos consideren el mensaje evangelizador que tiene Castellani. En concreto es una miniserie que lo que busca es poner de relieve una manera de entender de qué se trata el Apocalipsis, que fue lo que se propuso el padre Castellani. Así que es algo muy recomendable. Esto lo pueden ver si ponen Carabel Films, Carabel, con C, con B corta, Carabel Films, lo buscan en Google y ahí encuentran la página, ahí pueden verlo, a los capítulos que ya están terminados, que son 3, y también existe ahí la manera de colaborar. Así que ahí tienen toda la información, más allá de lo que hemos conversado acá con Simón, que estaba muy contento. Obviamente había un montón de caras conocidas, de gente que nos conocemos por estar más o menos en estos temas, tanto de los temas religiosos como la defensa de la vida, como con los valores, la familia, ¿no? Todo esto que nos importa, indudablemente nos junta, nos ofrece estas posibilidades. Así que es muy valioso porque es una teatralización de lo que fueron las cosas que escribió San Juan, por un lado, y la explicación que hizo el padre Castellani, con algún ligero agregado de situaciones que el padre Castellani no llegó a ver, pero que son coherentes con justamente esta interpretación. Así que bueno, toda la miniserie es impecable, por donde se lo mire. Hay mucho interés en que esto aparezca en otros lugares del mundo, con sacerdotes y comunidades del resto del mundo, con la intención de que sea traducido a varios idiomas. En eso se está, para que esto realmente sea una realidad que vaya más allá. En concreto, Carabel Films, o Carabel, que tal vez con esa palabra en Google pueden encontrar la página, y ahí tienen información, forma de colaborar, forma de ver los capítulos. Es un camino de aprender mucho y de poner las cosas en su lugar. Y llegamos al final, pero solo de este programa de radio, nada más. Nos vamos a encontrar en la próxima, si Dios quiere, aquí en Cosas Posibles. Que lo pasen muy bien. Muchas gracias.